muchachos jóvenes, porque el joven más que hablar quiere que lo escuchen. Quiere que lo escuchen.
Amigos chavos y chavas de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente aquí en Línea con César Jesús. Me he encontrado con esta canción que está cantando Martín Valverde. Los dejo porque quisiera compartirla con ustedes porque tiene mucho que ver conmigo.
Un muro en la cabeza, ¿no? Joven, si para ti es importante, para Dios es importante. Porque tú no eres pequeño a los ojos de Dios, eres su hijo. Es ridículo casi, pero es la verdad. Después de hablar con muchachos que te dicen que dieron todo su corazón amando a esa novia que tenían, ahora los quebraron y los dejaron como, qué sé yo, como edificio viejo después de temblor. Y tienen pánico, pánico de volver a amar por la lógica de llevarse otro fregadazo igual. Después de hablar con aquella muchacha que se siente sucia porque amó con su cuerpo, hoy todo el mundo la señala. Por todas partes, en las esquinas de cada ciudad, nos recetan pornografía por millones. Cada año, apenas arranca enero, no han ni arrancado cuando tienen un montón de calendarios esperándonos. Y cuando caemos en lo sexual, cuando aquel chavito cae, todo el mundo le quiere caer encima y hacerlo pedazos. Todo el mundo lo quiere destruir. Después de hablar con aquella muchachita que hoy está esperando, un niño que no va a tener familia más que a ella. Y se siente muy mal. No está en la decisión de darle vida o no. Hace una semana una chica se me acercó y me dijo, no sé si estoy embarazada o no. Le dije, si no lo estás, aprovecha la oportunidad de no estarlo. Y si lo estás, te felicito. Tráelo al mundo. Pero ¿qué voy a hacer con él? Me dijo. Y le dije, lo mismo que hizo mi madre conmigo. Yo soy hijo de una mujer soltera, pero de una mujer que confió en Dios. Si mi madre hubiera hecho lo que tú pensaste, yo no estaría cantando hoy aquí.
Este era el punto al que quería llegar. Mi origen es un origen muy parecido, pero el desenlace de la vida no fue el mismo. A mí me dieron a criar, ¿no? O me dieron a cuidar, en tanto mis padres veían si arreglaban su situación y nunca más me recogieron. Pero de todas maneras vine al mundo y vine al mundo con una serie de carencias definitivas, ¿no? Carencias de amor, de afecto, de sentimiento, estar, de nacer a partir del corte del cordón umbilical. Fueron dos vidas que tomaron cada una un destino distinto, opuestos. Y venir a este mundo sin tener quien lo reciba, ¿no? Con el cariño, con la protección. Es decir, nacer no es una cosa fácil. Se dice fácil porque todos los días nacen niños y madres que se han enfrentado tal vez a muchos nacimientos. Pero tal vez no se conozca la otra parte. ¿Qué cosa es lo que pasa con la criatura que está naciendo? Yo puedo dar fe de algo que habiendo, que el Señor me permitió por gracia llevarme nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer y experimentar todo aquello que fue, que pasé y que viví estando en el vientre de mi madre el día previo a mi nacimiento. ¿Y cómo fue mi nacimiento? Lo tengo registrado clarísimo. Todos los tenemos, sino que no tenemos conciencia de esto, no sabemos cómo fue. Lo tenemos en el sentido únicamente de que produce efectos en nuestra vida, o negativos o positivos, pero produce efectos. Produce comportamientos, señala actitudes, va marcando conductas. Pero sin embargo, no podemos decir que lo recordamos porque lo hemos vivido, a pesar de que está grabado totalmente en nuestra alma. Y se los digo porque lo he vivido, pero ese es un tema que es para otro momento. cuando nací me dejaron y bueno, a partir de ese momento, bueno, me convertí yo en un mendigo de aceptación, de aprobación, de afecto, de cariño. Uy, prácticamente tenía un ego totalmente destruido, no tenía personalidad y cualquier persona que me decía que me prestaba atención o me sonreía tan solo, yo me convertía en un esclavo de esa persona. Su sonrisa significaba mucho para mí, el hecho de que me haya dirigido un cariño tan solo. Les cuento un detalle, yo ya era grande, trabajaba con un personaje muy importante de la política que, curiosamente, bueno, no curiosamente porque ahí es la razón del vínculo, su padre fue el médico que me trajo al mundo y él es el dirigente de uno de los partidos más importantes del Perú, si no es el más importante, por lo menos en cuanto a electores y a miembros, ¿no? Entonces resulta que su padre fue el médico que me trajo al mundo y ahí nace un vínculo que después se retomó cuando yo ya tenía 16 años, cuando salí del colegio y tenía que ya dar un paso, ¿no?, hacia el mundo, a buscar un trabajo, un camino que seguir. Y entonces mi mamita, mi negrita, a la que me dejaron a cuidar, me llevó donde este personaje y con él mantuve una relación muy linda, ¿no?, de muchos años, en los cuales yo no tenía yo mucho que aportar desde el plano de la preparación, pero sin embargo, sí, desde la lealtad, desde la fidelidad, desde la sinceridad y desde el cariño y sobre todo de la disposición, ¿no?, para hacer, para ayudar en lo que se pueda. Lo ayudaba en cositas así mínimas, en hacer recortes, hacerles un archivo, unas cositas elementales, básicas. Después fui caminando con él y ya fui dando otros pasitos. Bueno, resulta de que un día yo no conocía ni quién era mi padre, ni quién era mi madre, no tenía ni la menor idea, todavía no se había producido ningún desenlace de acercamiento, estábamos hablando, yo tenía 17 años, 18 años, 17. Y de repente un día salimos del partido, como a eso de las 11 y media, 12 de la noche, y siempre que salíamos de ahí, después había que ir a algún sitio para alguna tertulia. Y en esa oportunidad llegamos al Café Haití de Miraflores, me acuerdo. Habíamos cuatro personas ahí, estaba Armando Villanueva, ¿quién voy a decir el nombre? Armando Villanueva, estaba Hugo Otero, quien era sobrino de Armando y a quien yo conocí, fue prácticamente la primera persona con la que tomó contacto cuando él llegó de Chile, porque él es sobrino de Armando, pero él vivía en Chile, de un medio hermano de Armando que vivía y que estuvo siempre en Chile, siendo peruano. Y Víctor Tirado, me acuerdo, ¿no?, que era mi director en el diario, cuando yo estaba en el diario La Tribuna, y él ahora actualmente está en Estados Unidos trabajando para un organismo que no sé muy claro, no tengo claro cuál es. Pero recuerdo todo esto y con minuciosidad de detalles podría decirle hasta en qué mesa estábamos sentados y hasta qué cosa fue lo que pedimos. Porque de repente sucedió un hecho inesperado. Armando, para quien lo conoce, saben que es una persona seria, su misma apariencia física, sus cejas pobladas y todo eso le dan un carácter de severidad que en realidad no tiene, porque es un niño por dentro. Pero sí es un hombre que ha pasado, no ha tenido 17 años de cárceles, persecuciones, que ha sufrido tanto a lo largo de su vida por sus ideas políticas, que en realidad eso endurece de todas maneras, aunque por dentro vaya el niño. Pero de todas maneras la apariencia hacia afuera era indoblegable, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que había que ser fuerte para mantenerse y para sobreponerse y para no claudicar, inclusive, porque a él, cuando joven, ¿no?, es decir, lo sometían hasta torturas y todo este tipo de situaciones psicológicas y físicas, ¿no?, para hacerlo claudicar de su ideal político. Y él tenía que mantenerse fuerte y se mantuvo fuerte. Inclusive hay escenas increíbles que conocemos los de cerca, en el cual él estuvo en la prisión del Frontón y había una celda que se llamaba La Loera, que era la celda de castigo, y en lo que metían no a los criminales avezados que llevaban 10 muertes o 20 muertes, sino a todos aquellos que simplemente en esa época eran apristas y por el solo hecho de ser apristas y pensar distinto a como pensaba el régimen, al régimen que estaba de turno. Y entonces Y la celda esta, la lobera que le llamaban, la lobera porque ahí vivían lobos y todo esto, y para quien no sepa, el penal del Frontón es una isla que está frente al Callao, es una isla muy grande y ahí los tenían y es prácticamente imposible salir de esa isla si no es en una embarcación, porque la mar es muy brava y a pesar de que uno ve cerca desde la costa, ve cerca a la isla, es porque es muy grande, no porque esté tan cerca, porque toma sus horas llegar. Entonces, volviendo a lo de Armando y a esa celda, ¿no? La lobera, era una celda que durante el día el mar se retiraba, pero en las noches subía la marea y el mar entraba, ¿no? Hasta la celda. Entonces ellos tenían que mantenerse pues o flotando o suspendidos, ¿no? Y todo eso, pues, y soportar todo lo. Es decir, qué increíble, ¿no? ¿A qué niveles puede llegar la crueldad humana? Que puede ser capaz de esas cosas y simplemente porque una persona no piensa como el gobierno, no piensa como los otros. La intolerancia del ser humano, qué dura es. Pero bueno, traigo a colación esto porque solamente eso puede pintar de cuerpo entero, ¿no? El por qué a veces damos o nos ponemos una coraza de duros. Y no hay hombre duro, no hay hombre duro, ni el más duro de los duros, ni aquel que parezca el más duro. Dentro está Dios siempre, dentro está Dios, es una plantita simplemente seca, al menor cariño, al menor gesto de ternura, ¿no? Es decir, reaccionan inmediatamente. Y viene todo este preámbulo porque hubo en él algo que en mí despertó, ¿no? La atención. Resulta de que él se paró de repente de la mesa y se acercó a saludar a una dama que yo la vi así de reojo, no de reojo la vi a la pasada, pero no le puse atención. Se acercó, la saludó, conversó con ella y con las personas que venían y luego regresó y se acercó a la mesa. Pero cuando se acercó a la mesa, él tuvo un gesto, me tomó la cabeza en un gesto cariñoso, nada más que eso, una cosa intrascendente. Pero, sin embargo, hay cosas que pueden parecer intrascendentes, pero que dicen mucho. A mí me llamó la atención el gesto. No me llamó la atención desde el punto de vista que lo pensé, sino simplemente cuando lo recibí. Me llamó la atención, sí, porque viniendo de Armando era algo especial. No porque no era una persona de ese tipo de gestos en público. No, sí. Y además que fue una cosa muy simple, ¿eh? Una cosa que podría haber pasado inadvertida por todos, porque no fue algo tampoco, ¿no?, que se notara, no fue, ¿no?, simplemente que fue un gesto, un detalle, un tocar la cabeza, no sé, la forma como, no sé. Pero al día siguiente resulta que me encuentro con Hugo Otero, que era su sobrino, y me dice, César, me dice, hay algo que te quiero contar. ¿Te acuerdas?, me dice, que anoche Armando, cuando estuvimos en el Haití, se paró y se acercó a saludar a una señora que entró al Haití. Ah, sí, me acuerdo. Entonces me dice, ¿sabes quién era? Me dice, sí, le dije, mi mamá. ¿Pero cómo?, me dijo, ¿o sea que la conocías? No, nunca jamás la había visto, no sabía ni quién era, ni cómo era, no tenía la menor idea. No, pero sin embargo, sucedió de que el gesto de Armando, no sé cómo fue, pero las tenía claras y mi respuesta fue precisa y directa y sin ninguna duda. Esas cosas, ¿no? Esas cosas tan, 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 tan extrañas, como a veces un pequeño gesto de cariño y esto, dice tanto, y cómo hay otros mecanismos de comunicación que realmente no son solamente la palabra, porque entre Armando y yo no me dio ninguna palabra, ni nada. Pero así son las cosas. Lo que pasa es que tenemos pues muchos sentidos que están dormidos, ¿no? Y nuestros sentidos que creemos que son los que tenemos habilitados para desenvolvernos en la vida están corrompidos. ¿Por qué? Porque tampoco ven las cosas como son, sino ven las cosas a través de lo que le han enseñado. Bueno, pero no es el tema. La cuestión es que toda mi vida ha sido pues un andar mendigando cariño, mendigando aprobación y tratando de ser alguien para alguien, ¿no? Y entonces cuando una persona me decía algo, ay, Cecita, que esto, que lo otro, o sentía simplemente que me tenía cariño o tenía algún detalle para mí o decía algo de mi inteligencia o resaltaba alguna virtud en mí, es decir, esa persona se convertía en mi ídolo, ¿no? Y yo después, durante toda la vida, cada vez que me volví a encontrar con esa persona, es decir, trataba por todos los medios de que esa persona no cambie la impresión que tenía con respecto a mí. Y era una esclavitud tremenda. ¿Por qué? Porque así era mi relación con todos. Pero viene esto porque en estos momentos yo les había prometido el hecho de que iba a haber un programa diario y lo estaba haciendo. Lo que pasa es que nos hemos encontrado en un cuello de botella porque la persona que se encarga de convertir este programa en MP3, que no sé ni lo que significa, y de colgarlo en la red, no ha venido. 2 días entonces se ha producido ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, no voy a seguir grabando porque ¿para qué seguir grabando si después van a entrar 5 programas juntos y se pierde el sentido de lo que pretendíamos, de los programitas cortos diarios? Pero de todas maneras el programa anterior a este que lo van a colgar ahora era el Yo y el Tú, creo. Algo así, ¿por qué? Porque estaba en el hecho de Juan el Bautista que decía, no, es necesario que el yo disminuya para que crezcas tú, ¿no? Y era precisamente, estábamos en este camino a la Cuaresma, ¿no? Y hablábamos de la importancia de que precisamente en la Cuaresma tenemos que disminuir nosotros para que crezca Dios, hacerle espacio a Dios, porque es un solo vaso que si está, tiene muchísimo de nosotros, va a quedar muy poco espacio para Dios. Entonces es cuestión de hacerle espacio para que pueda haber más espacio para Dios, teniendo en cuenta de que esto sea equilibrado, ¿no? Porque si agarramos, vaciamos el vaso del todo y lo llenamos solamente de Dios, nos vamos a sentir santos y no es esa la situación. Pero bueno, y todo esto lo traigo a colación porque en este momento me encuentro yo en que si hay algo que yo busco en mi vida es que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. La coherencia es algo que la busco porque no entiendo otra forma de ser, no entiendo decir una cosa y hacer la otra, no, simplemente no lo entiendo, no me cabe, o sea que lo hago por una cuestión natural. Entonces ahora me encuentro en una situación en que justo en estos momentos, en la semana de las tentaciones, resulta de que como 7 años he esperado para publicar un libro, porque yo le dije al Señor que esto, bueno, si era su voluntad, se lo dejé y le dije, bueno, Señor, tú verás cuándo. Inclusive 2 años atrás, y parecía que, o 3 casi, parecía que ya estaba listo, que ya lo iba a publicar, y no fue así. No fue así. Y bueno, no he forzado nada para que este libro salga. Yo no tengo el dinero para editarlo. No tengo los recursos ni siquiera para pagarle al corrector. Entonces, y tampoco para hacer, pero sin embargo lo fui dejando todo en la voluntad de Dios y fue sucediendo el libro. Este libro no ha tenido ni el menor esfuerzo de parte mía, ¿no? Esfuerzo no solamente en lo que significa el contenido del libro, sino esfuerzo en cuanto a buscar que el libro se convierta en realidad, a buscar una financiación o a dar pasos. Y resulta de que el libro, no, con todas sus demoras y con todas sus cosas, se fue dando solo, sinceramente solo, por pura gracia y misericordia de Dios, sin que yo haya forzado nada, sin que yo haya buscado ni siquiera, no, a quien lo financie o a quien, nada, nada, nada. Las cosas se fueron dando, apareció la persona sola se ofreció sin que yo le pida nada, después apareció una persona, se ha ido haciendo solito. Y resulta que después llego donde una imprenta y las personas de la imprenta me agarraron mucho cariño y me hicieron las cosas muy fáciles, muy, muy llevaderas inclusive. Ya está. La cuestión es que ya está el libro. Pero ahí viene el punto. El libro justo me lo entregaron el día viernes en la tarde. Entonces yo digo, ¿no? En este momento es el momento para mí menos oportuno en el que me llegue este libro. Porque es un tiempo que le debo dedicar totalmente a Dios. Pero sin embargo el libro es la primera realización que tengo después de muchísimos años. Son muchísimos años intentando cosas, ¿no? Sin que nada se culmine. Sin que nada se pueda concretar. Pero son muchísimas las cosas que he intentado, muchas cosas que he intentado y ninguna se concretaba. Me han sucedido cosas que negocios ya hechos, situaciones ya hechas, de repente se me derrumbaban. Y decía, es fuerte el camino, pero sin embargo, yo siempre, inclusive cuando caí en la cárcel, que yo todavía no estaba en el camino del Señor, siempre sentí que era por algo bueno. Cuando se me murió un hijo y tuve que enfrentar el ver la situación y que me puse bruto con los médicos y no permití que nadie salga de ahí de la clínica, porque a mí vinieron los médicos, agarraron a mi hijito que estaba con sondas y todo esto, un niño que estaba pleno de vida y de salud, y de repente le dio una virosis. Le dio una virosis y en horas se chupó todito, le comprometió los riñones, no sé muy bien el asunto, y entonces, bueno, había que esperar. Yo todavía no estaba en el camino del Señor. Y total, los médicos agarraron, fueron, atendieron a mi hijo y después dijeron, ya, volvemos mañana, ¿no?, para ver cómo ha reaccionado. ¿Cómo que mañana? Les dije yo, ¿cómo que mañana? ¿Qué es esto de que volvemos mañana? Lo que están dejando ahí no es, oye, no es una máquina, es un niño. Y en la medida en que mi hijo tenga posibilidades de vida y de salvarse, dije, no, de acá no salen, le dije, y me puse bruto y los encerré, y le dije, acá no salen, pues. Mientras no hay que, ustedes se van a dormir cómodamente en sus camas, mientras acá hay una vida, ¿dónde está la vocación de médicos que ustedes agarran, dejan un niñito ahí, lo dejan ahí conectado y simplemente se van? Y me puse bruto. Pero sin embargo, a pesar de todo, yo sabía de que ahí, no estaba yo para nada en los caminos del Señor, pero sentía, sin embargo, de que ahí estaba la mano de Dios. De que ahí estaba la mano de Dios. Al día siguiente, a las muy pocas horas, mi niño se fue, Alvarito, ¿no? Y yo estoy seguro y convencido, ¿no?, de que ese niño fue la llave que necesitaba Dios para abrir a todo mi árbol, a todas mis generaciones, abrirle un camino al cielo. Se necesita de alguien libre de pecado realmente que pueda. Jesús lo fue, pero en nuestras generaciones Dios necesita de alguien. Y ese niño no se lo llevó Dios antes de que el mundo corrompa su inteligencia, corrompa su pensar, y se lo llevó. Porque estaba listo, porque estaba preparado, o por lo menos porque le faltaba menos. Y entonces con eso, después lo entendí cuando lo vi. En este mismo momento me está viniendo a la memoria cuando entré y lo vi a él como clavadito en cruz, porque estaba con sus bracitos abiertos, no con unas ondas puestas en las manos, y estaba desnudito, estaba, ¿no?, echadito ahí donde... Y lo tengo tan claro, era como un Cristo en niño, en bebé, clavadito en la cruz sin poder hacer nada por él mismo, ¿no? Es decir, solamente a expensas de lo que podían hacer las otras personas, las adultas, los médicos o quien fuera, ¿no? En ese momento no tenía la gracia porque no era el momento, porque además no puedo ni siquiera lamentarme de no haber tenido la fe en esos momentos que siento que tengo ahora y que sí puedo pedirle, ¿no?, al espíritu de muerte que se vaya en el nombre de Cristo Jesús el Señor, y sé que se va a ir no por mí, sino es porque es Jesús quien lo va a hacer. En esos momentos no lo tenía, pero sin embargo estoy consciente de que en ese momento ese niño, esa partida fue precisamente la que me abrió las puertas a Jesús. Él desde el cielo, ¿no?, ha sido el instrumento, la llave divina, la llave que usó Dios para abrirnos este camino en el que nos puso. Bendigo a Dios, no, por mi hijo, por el tiempo que me lo dio y por habérselo llevado, porque sé que ese angelito no cumplió su misión, se fue después de haber cumplido su misión. Bendigo a Dios por ello, y bendigo y doy gracias a Dios y doy gracias a mi hijito tan lindo, tan tierno, tan bello, ¿no?, que está en el cielo, lo sé, y gracias a él muchísimos de mis generaciones han entrado al cielo también, porque él les abrió la puerta. Él les abrió la puerta porque fue la llave que usó Jesús. Bueno, volviendo al punto, me encuentro en esta situación en que yo sé, la cuaresma es tan rica, la cuaresma es tan maravillosa, es un tiempo que yo espero siempre, y lo espero porque sé todos los frutos que se dan en cuaresma. He vivido ya 20 cuaresmas, ¿no?, y cada una la he vivido con muchísima intensidad. El Señor me dio la gracia desde el principio de sentirla y vivirla. y he podido experimentar, ¿no?, frutos maravillosos a lo largo de mi existencia, cómo se han ido transformando inclusive los matrimonios de mis hijos, tantas cosas que es tanto por decir, hay tanto por decir, hay tanto por lo cual dar gracias que necesitaría de muchísimos programas, pero no podemos ser extensos. Mi dilema en este momento es este, el libro. En este momento, si me meto a promocionar el libro y esto, ¿no?, es decir, me va a ganar de todas maneras. Me va a ganar porque sin pensar, sin darme cuenta, ¿no? Y vienen personas y me dicen, oye, empecé a leer tu libro, hoy no sabes. Y de repente me encuentro con que leo algo en Toques. Esta mañana estaba en el Santísimo, estaba leyendo en Toques algo y es exactamente lo que está puesto en la parte de atrás de mi libro. Y es precisamente con respecto al sentimiento de culpa o al complejo de culpabilidad, ¿no? Entonces va viendo uno tanto que es pura gracia, no se trata de coincidencias ni de casualidades, sino es lo que siento yo, lo que el Espíritu Santo está transmitiendo, está revelando en estos tiempos. Y entonces me encuentro en un dilema. Es necesario que yo disminuya y que crezca él. Pero en este momento yo siento que el libro lo único que puede hacer es estimularme el ego, estimular el yo. Les cuento un detalle. Resulta de que hace algunos años el padre empezó a hacer velas, ¿no? Y no sé cómo me involucré en la cuestión de las velas. No sé cómo, creo que un día me senté ahí por curiosear y me senté y entonces agarré una vela a ver cómo se hace. Creo que fue así y terminé involucrado en las velas. Total, tuve un año sabático dedicado totalmente a hacer velas. Al principio no sabíamos cómo se hacía, querían venir técnicos a enseñar, pero el padre no aceptaba eso. Bueno, los aceptaba porque eran gestos de buena voluntad, pero sin embargo no ponía por obra nada de lo que venían a decir. ¿Por qué? Porque venían tal vez con otras ideas, ¿no? Porque el padre decía, ¿no?, las velas, la luz va, ¿no?, va a ser posible el canal, la luz, las velas. Entonces a veces confundíamos luz con velas, ¿no?, que no es lo mismo la luz que la vela. Y entonces, y ahí estábamos, ¿no? Y decía que las velas y que la luz, yo siempre lo tomé en el sentido de luz y no de velas. Pero de todas maneras, en un momento me dejé llevar por... No éramos capaces de producir 50 velas, 100 velas al día. Y además se estaba investigando el proceso. Después descubríamos que las velas se apagaban porque queríamos acelerar el proceso y las enfriábamos con agua y después se llenaban de agua y las velas se apagaban. Entonces nos dimos cuenta de que las velas tienen un proceso natural, ¿no?, que tiene que ser hecho por sí solo. Y que no había que, y el padre nunca quiso tampoco poner ningún otro tipo de proceso que acelere el proceso de la vela. Porque cada vela no es una vela, porque cuando están hechas estas velas desde acá, con una intención de amor, con una intención de luz, y están hechas por apóstoles, deja de ser una vela, deja de ser cera. Y se convierte en algo que es hasta casi un sacramental, ¿no? Algo que es portador de la fe de las personas, ¿no? Un encender una vela en la certeza de que la intención, ¿no?, por la que la estoy encendiendo, ¿no?, pues la va a disipar la oscuridad que pueda ser la que esté provocando el mal que quiero combatir o la situación que quiera superar. Entonces siempre lo tomé como luz. Y además, ¿por qué? Porque no existen dos velas iguales, porque hay todo un proceso en el cual existe el pulso de la persona. Ninguna, no pueden existir porque son hechas artesanalmente las velas y no pueden existir dos velas iguales de ninguna manera. Así como no habían, es decir, es que tendrían que conocer el proceso, pero no es importante que lo sepan. Lo importante es esto. En esos momentos, entonces, ya, el canal. Entonces, como yo siempre me he movido en macro, No sé por qué, a pesar de haber sido tan pobre y todo esto, siempre mis ideas han sido macro. Siempre he ido a lo grande, siempre he ido a, ¿no?, hacer las cosas imposibles. A veces las cosas que parecen difíciles y complicadísimas para otra, a mí me resultan difíciles. Sin embargo, lo simple, lo sencillo, me parece terriblemente complicado. Es el caso, por ejemplo, de que justo ahora, antes de sentarme acá, decía, bueno, yo voy a aprender a convertir el programa en MP3 y a subirlo yo mismo para que no se produzcan esto, para no depender de otra persona y para que no se produzcan estos cuellos de botella que de repente se juntan varios programas. sin, ¿no? Y lo suben juntos. Pero sin embargo, soy tan inútil para este tipo de cosas que son mecánicas, que son simples, que bueno, pues el Señor pondrá la gracia y lo intentaré, por lo menos, ¿no? Y volviendo al punto, entonces en esos momentos, ay, dije, si las velas, bueno, entonces velitas vamos a vender, si vamos a venderlas acá, vamos a vender 5 velas, 10 velas diarias, entonces se trata de vender en volumen. Entonces se me ocurrió algo, ¿no? Y se me ocurrió algo, pero no sé, hasta ahora no sé si esto fue un sueño, si fue una meditación, o cómo fue que se presentó. Pero de repente lo tenía todo claro. No tengo la menor idea. No me acuerdo cómo fue que se presentó. Pero entonces dije, se me ocurrió hacer un evento por la reconciliación, por la paz y el perdón. Y entonces dije, este evento lo iba a hacer en el Estadio Nacional. E iba a invitar a todas, a todos, a todos los seres humanos. No era un evento católico, no era un evento católico específico, sino era un evento. Y habían unas canciones, me acuerdo que en esa época en nuestra comunidad se tocaba mucho como una, cuando nos abrazábamos y decía, amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Y con eso, yo decía, y abrazados todos, y yo de repente visualizaba el estadio lleno, y no sé cómo fue que yo decía, no, un evento de esta naturaleza, y mi intención inicial era vender 50.000 velas. ¿Por qué 50.000 personas entran en el Estadio Nacional y quería vender 50.000 velas? El camino era este. Yo iba a armar este evento en el cual se trataba de la reconciliación, de la paz y el amor, e invitados a todos los elementos, inclusive todas las iglesias hubieran podido participar, y cada una con sus cantos, cada una con su gente, cada una desde su forma de adoración y todo lo demás. Era un encuentro del amor. Y entonces había diseñado, ¿no?, el hecho de que de repente, después de la presentación de algunos grupos musicales y todo esto en el centro del estadio, el estadio se iba empezando a oscurecer, se iban apagando las luces y se entraba en una oración en la cual se hablaba de la oscuridad que rompe, que de la luz que rompe con el poder de la oscuridad y de lo que significa Jesús. Entonces y el estadio queda apagado totalmente en una penumbra total. Se apagaban hasta las luces, ¿no?, que dan a los accesos de las tribunas y todo lo demás, los avisos luminosos, todo se apagaba, quedaba totalmente a oscuras. Y entonces en esa oscuridad entraban unos grupos de niños, ¿no?, vestidos de blanco todos, y formaban, ¿no?, una cruz en la cancha del Estadio Nacional, que iba hacia los cuatro vientos, hacia las cuatro tribunas. Y después había en el centro, todo esto iba con una música de fondo, con una preparación, con una meditación y con una oración que iba conduciendo todo en el Espíritu Santo, iba a ser todo. O sea que no había nada, no se llevaba nada programado, ni ningún discurso hecho, nada, sino que todo iba a ser movido por el Espíritu de amor. Y entonces una persona desde el centro de repente se encendía un fosforito, y ese fosforito encendía una vela. Y cada uno de los niños que estaban formando la cruz, ¿no?, tenían una vela en la mano. Y entonces esos cuatro niñitos que iban a estar en el centro y donde se encendía una luz, inmediatamente cada uno salía en dirección a una de las tribunas por el camino por la autopista casi que habían hecho, por el camino que se había formado de niños que estaban a un lado y a otro formando la cruz, ¿no?, y todos vestidos de blanco y cada uno con su vela, y se iba encendiendo. Y lo primero que se encendía era la cruz, una cruz hecha con seres humanos, con personas, con niños inocentes que levantaban la luz. Y después a través de las pistas que se habían formado, de esos caminitos que se habían formado en la cruz, iban caminando unos niños que se iban saliendo los mismos, inclusive la misma cruz, esta de que se había formado en el estadio, ¿no? Entonces se iba dirigiendo, y entonces los niños que formaban cada uno de los palos que señalaba la cruz, ¿no?, a los cuatro vientos, esos niños se dirigían a la tribuna y empezaban a encender, y todo el estadio quedaba iluminado. todo el estadio quedaba iluminado con todas las personas con vela y todas las personas cantando y alabando y bendiciendo a Dios y a la luz y a su venida y haciendo y pidiéndole al Señor de que con su lustre lo transforme todo, que disipe las tinieblas, que abra caminos de luz, de verdad, de vida en nuestros corazones. Y es decir, después me tocó hacer a mí. Todo esto ya les digo, que no sé si fue un sueño o qué cosa, me tocó hacer a mí el discurso, ¿no? El discurso, es decir, o la oración, y yo de repente estaba haciendo que no era yo definitivamente, sino el Espíritu Santo, ¿no? Quien hablaba a través mío, y se produjo, ¿no? Un encuentro de amor maravilloso en el que toda la gente se abrazaba, se besaba, y entonces la gente, empecé a ver a la gente que se me acercaba. Y la gente que se acercaba a mí, y yo me eché a correr con pánico, me eché a correr, salí corriendo del estadio y me iba corriendo por las calles, por el zanjón, después por todas las calles, me iba corriendo, pero corriendo sin parar, y toda la gente venía atrás mío, y yo los veía como si fueran demonios que venían detrás mío, yo me corría de las personas que venían y que querían abrazar, yo me iba corriendo conmigo, y de repente llegué hasta la comunidad, y no sé cómo, porque no tengo idea, me metí, cerré la puerta y me metí al Santísimo, y ahí le pedí al Señor que me cubra, que me proteja, ¿no? De todo esto. Es decir, es algo que lo tuve tan vivido, fue algo tan fuerte, que ahora me pasa que cada vez que, felizmente que son muy pocas las veces en que el Padre, ¿no?, me ha dado el micrófono y me ha puesto a hablar, pero de repente cuando, o por cumpleaños o por cualquier situación, la gente ha venido a felicitarme, yo también trato de llegar desesperadamente, trato de llegar a mi sitio, que siempre me siento en la última fila, pero en el camino las personas me van saliendo a abrazarme. Entonces, y le tenía miedo a esas cosas, ¿no? Pero entonces llega este momento y digo, y me encuentro justo así. La última vez que el Padre me dio el micrófono, inclusive, ¿no?, hablé y inmediatamente me bajé, casi corriendo para irme antes que el Padre me diga nada más, y me volvió, el Padre me llamó de nuevo, me hizo subir, ¿no? Y boom, me expuso nuevamente. Yo sabía que lo que él estaba haciendo, después me di cuenta, ¿no?, era de que eso deje de causarme miedo, ¿no?, que deje de escaparme de esa situación, ¿no?, porque si no esa situación me iba a paralizar, y todo lo que venga del miedo es enemigo del amor. Entonces me encuentro en este momento, en esta disyuntiva, yo les hablo a ustedes. Les hablo a ustedes del asunto de que tengo que disminuir yo para que crezca Él. Hablamos de que este es un tiempo que tenemos que dedicarlo todo a Dios. Pero entonces viene el momento, dice, ¿no?, las tentaciones. Y leía, ¿no?, Jesús no rehuía las tentaciones, las enfrentaba para que dejaran de tener efecto en Él. Recuerdo en una oportunidad en que a mí, cuando estaba en mis momentos espirituales más intensos, de repente me venía un pensamiento de una situación sexual, ¿no?, vivida por mí, ¿no?, en un momento de mi vida, y que era, y esa situación me venía muy fuerte, y se me hacía como una pantalla de cine al frente, y no había forma. Y yo, mientras trataba de luchar y luchar, de botar las patadas, empujones, no había forma de poder desalojar, ¿no?, este pensamiento que me perturbaba, que me ponía cochino, que me hacía sentirme morboso, que me hacía sentirme mal. Y yo luchaba y no podía, y se me hacía más fuerte. Total, era sorpresivo en cualquier momento. De repente, cuando vení, se me presentaba la situación, y yo, uy, Dios mío, a echarme a correr. Ya me daba miedo, me iba a mi casa, cerraba, y me daba miedo orar, porque cada vez que oraba me venía la cosa y se me ponía ahí al frente. Pero, es decir, sentía los ruidos, sentía los gemidos, sentía hasta los olores. Créanme que era una cosa así de fuerte. ¿Cómo es que el pecado, cuando no echa raíces tan fuertes, ¿no?, que después, ¿cómo tiene sus consecuencias? Total, no sabía, es decir, esto me atormentaba. Estaba en misa y me sentía cochino, es decir, no me provocaba comulgar, decía, ¿cómo voy a ir a comulgar si veo esto? Hasta que hubo un momento en el cual el evangelio era el de la barca sacudida por la tormenta en el medio del mar, y de repente los apóstoles, tratando de solucionar el problema ellos con sus propias fuerzas, y no se percataron de que tenía a Jesús durmiendo en la barca. Y ahí es cuando despierta, Señor, pero no te importa, Señor, le dicen, ¿no?, que nosotros estemos a punto de hundirnos, que estemos a punto de naufragar y tú durmiendo. Entonces, este hombre de poca fe se paró, increpó al viento y el viento calmó. Entonces nos pasa eso, pues, porque es lo natural del ser humano que trata. Entonces me di cuenta ahí que yo estaba tratando de luchar contra con mis propias fuerzas, yo mismo. No, y demonio no vota demonio, pues. No, yo mismo estaba tratando de luchar, ¿no?, con mis propias fuerzas contra algo que me sobrepasaba y venía desde la oscuridad, contra un enemigo al que no le veía el rostro, ¿no? Entonces, y ahí fue que le dije: Señor, le dije, ¿no?, te entrego esta situación. Y entonces, cuando comulgué, en ese momento fue distinto. Fue distinto, ya sentía que con Jesús en mi barca ya no tenía nada que atormentarme. Entonces cuando salí ahí dije: ya ven, ven. Entonces llamaba yo, pues inclusive ya hasta retaba yo al pensamiento aquel, ¿no?, aquella situación tan turbia, tan cochina, tan morbosa. Es decir, la retaba para que venga, pues, ¿no?, sabiendo que hey, acá está Jesús, a ver ahora qué cosa puedes conmigo, ¿no? Y resulta, pues, de que no venía, no venía, no venía, no venía y no venía. Y yo, cariño, queriendo que venga y no venía, hasta donde se me escondió, decía yo. Hasta que un día, de repente, cuando ya me había olvidado del asunto, ¡pum!, volvió a aparecer. Y en ese momento lo vi y le dije: espíritu de perturbación, de mentir y de engaño, le dije, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, te quito todo poder sobre mi vida, te quito todo poder sobre mi familia, te ato, te arrojo a lo profundo del abismo y cierro puertas, ¿no?, en el nombre de la Santísima Virgen, la Madre de Dios. ¿Y saben qué? Y la pantalla esa se rompió, se hizo añicos como un vidrio de los carros cuando les cae una piedra y se va haciendo añicos, y no queda más, y nunca más volvió. Bueno, pero la cuestión es esta, vuelvo al punto que me tiene, ¿no? El punto, y el punto es este, por si acaso, ¿no?, lo que hice es: en el nombre de Cristo Jesús el Señor, acuérdense, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, te quito todo poder, te expulso de mi vida, te ato, te arrojo a lo profundo y cierro puertas en la dulce intercesión de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque nadie, pues el poder, si hay algo contra lo que no puedes, contra la pureza de la Virgen. Ese es el mejor sello. Y ahora no se diga nada, si le ponemos además la sangre preciosa de Jesús, ¿no?, con la cual venció la muerte, ya pues el asunto está totalmente oleado y sacramentado, y sabemos de que eso no perturbará más. Y si volviera por cualquier momento, por cualquier situación, ya sabemos cuál es el camino, ¿no? Y porque va a volver con siete, pero ya sabemos cuál es el camino. Pues así vengan miles, ¿no? El Señor, es decir, es el Rey. Él es el Rey. Pero volviendo al punto, entonces me encuentro en esta situación. ¿Qué hago? Estoy con el libro acá. No quiero, indudablemente, que para mí, es decir, por encima de todo está mi cuaresma. Pero ahora mismo estaba en el Santísimo en la mañana y de repente se meten y boom, me caen ya pues a los oídos, ¿no?, algunos comentarios de algunas personas que ya empezaron a leer el libro y que me han hecho el comentario. César me dijo, no, me quedé hasta las 3 de la mañana porque no, y son cositas que van diciendo y que uno no se da cuenta, pero que están ahí, pues, ¿no? Y son perniciosas, tienen lo suyo. Pero entonces me cabe esto, digo, ¿no? Jesús enfrentó a la tentación. Porque si yo voy a vivir huyendo toda mi vida, no, me la voy a pasar huyendo toda mi vida y el poder va a seguir existiendo ahí. Entonces la situación no es correr, no es esconder la cabeza, sino es pararse frente y verla como es. Entonces, en el amor y la misericordia del Señor, estoy todavía, no quiero decir que ya haya tomado una decisión al respecto, con respecto a lo que voy a hacer, sino que yo no voy a intentar hacer nada, pero lo que se vaya poniendo en el camino, ¿no?, y siempre discerniendo si es que viene de Dios, bueno, lo haré. Pero, ay, las tentaciones, ¿no? Las tentaciones. Y no es que me, créanme que no. Por mí hubiera preferido que no fuera, guardarlo todo hasta después de la cuaresma. Pero eso hubiera sido un poco como escaparme de la tentación y no vivirla. Que el Señor me ilumine, ¿no? Y le pido a ustedes también su oración para que el Señor me ayude en este discernimiento y pueda hacer realmente lo que es su voluntad. Hasta mañana, si el Señor lo permite.